antídoto contra la manipulación de la opinión. Comienza Partida W, donde todas las voces debaten.
Un crimen de este tipo debe ser juzgado no por la ley de adolescencia, sino por la ley para adultos.
Hay indicios de que este gobierno nos puede comprometer en una situación bélica con Venezuela.
No coman cuento de que las cosas gratis y especialmente en materia de riesgo financiero nos va a salir a cero pesos.
Los niños y las niñas, a pesar de las diferencias, debemos ser iguales. Entonces la niña puede ser una heroína y el niño también puede hacer roles asignados únicamente a la mujer.
Partida W, dirige Juan Pablo Barrientos.
Nueve de la noche en punto, es miércoles 8 de mayo. Muy buenas noches, comienza otra Partida W, el debate en la radio. Esta noche vamos a hablar de los servicios de seguridad canina. ¿Deben ser considerados como maltrato animal? Resulta que ayer en las redes sociales de Transmilenio se publicó un video en el que se ve a un perro intimidando a un funcionario que simula colarse por los torniquetes de ingreso a la estación. La publicación informaba que los perros de seguridad contra los colados era la nueva estrategia para evitar que estas personas ingresen al sistema sin pagar el pasaje. El video fue eliminado minutos después. El director técnico de seguridad de Transmilenio, David Camacho, reveló que este trino fue borrado porque no era cierto que esta sea una estrategia nueva, ya que ha venido funcionando desde 2016. En diálogo con la W, el director Camacho explicó cómo funciona esta medida. Escuchémoslo.
En estos puntos, el perro tiene un manejador que está capacitado y el perro está entrenado para reaccionar en el momento que alguno de los usuarios intente ingresar primero por las zonas vehiculares y adicionalmente en la zona de barreras de control de acceso de torniquetes, cuando el usuario intenta saltar esos torniquetes o trata de pasar por debajo del mismo. Básicamente ese ladrido genera pues un escenario en el cual el contraventor se echa un poco hacia atrás y pues no sigue adelante con la acción.
Como este grupo de 156 perros que prestan el servicio de vigilancia y seguridad, existen más de 3.000 perros en todo el territorio nacional. ¿Los servicios de seguridad canina deben ser considerados como maltrato animal? Natalia Parra, me encanta tenerla en Partida W. Buenas noches, nos tenía un poquito abandonados.
No, yo feliz de estar aquí de nuevo con ustedes.
Gracias, Natalia, activista, pacifista y animalista, directora de la Plataforma Colombiana por los Animales Alto, que esto significa animales libres de tortura. Es también representante para Colombia de la Fundación Franz Weber de Suiza, fundadora y secretaria técnica de la bancada animalista del Congreso de la República. ¿Cómo va la Plataforma Alto, Natalia?
Muy bien, con muchos retos, pues, especialmente en lo que nos movemos, ¿no? Que es legislación y políticas públicas. Y bueno, ante todo este proceso electoral que se viene, pues intentando que, digamos, en esa nueva etapa, gobernadores, concejales, alcaldes, etcétera, asuman fuertemente el tema animalista.
Qué bueno, ojalá lo asuman. Gracias por estar en Partida W, Natalia.
Gracias.
Su contraparte es don Andrés Camilo Cabrera. ¿Cómo me le va, don Andrés Camilo? Buenas noches.
¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
Bien, bien. Exmarín de los Estados Unidos, especializado en perros de trabajo, detección de narcóticos y explosivos, protección civil, deportiva y perimetral.
Correcto.
¿Difícil el entrenamiento de los perros? ¿Cuánto tiempo dura entrenar un perro para estos servicios?
Dependiendo del servicio que quieran prestar. Si estamos hablando de un perro para una guardia controlada, como en este caso, el perro está aproximadamente en un año de entrenamiento.
Un año de entrenamiento.
Correcto.
¿Cuánto puede valer un perro de esos?
Dependiendo el mercado. Aquí sí. En Colombia podemos encontrar un perro desde los 8 millones hasta los 15 millones de pesos.
Oh, carito, ¿no?
Sí, señor.
Bien costoso. El entrenamiento cuesta.
Claro que sí.
La alimentación me imagino que es diferente, todo.
Absolutamente.
Bueno, enseguida tendrá usted tiempo de contarnos un poco al respecto. Gracias, don Andrés Camilo, por estar aquí en Partida W. 9:04, que comience el debate. Les invito a que participen, a que se unan a esta conversación con el numeral Partida W o ingresando a www.wradio.com.co y en la parte superior derecha, en el recuadro negro que dice Hable con el programa, le dan clic ahí y nos escriben. Comienzo con usted, Natalia Parra. ¿Los servicios de seguridad canina deben ser considerados como maltrato animal?
sí, son maltrato animal, porque los animales de otras especies, recordemos que la nuestra es la Homo sapiens, tienen intereses y capacidades diferentes a las nuestras. Y esos intereses se desarrollan de una manera diferente a ciertas consideraciones que nosotros, dentro de nuestros intereses, podemos considerar. Es decir, a un perro, en este caso, no le interesa estar sometido con un lazo durante largas jornadas, independientemente que intenten darle el suficiente bienestar, pues para, digamos, esta actividad. Conocemos muchísimos casos muy dolorosos de perros que son manipulados para este tema, y pues definitivamente, ya que el ser humano en algún momento hizo la relación con el lobo hace 13.000 años y pues generó esa simbiosis, pues nos parece que esa relación, en lo posible, debe ir más en un, digamos, en un efecto de compañía, más allá de un efecto de explotación, que de trabajo, que puede terminar claramente en explotación.
¿Qué dice don Andrés Camilo Cabrera? ¿Los servicios de seguridad canina deben ser considerados como maltrato animal?
Bueno, en este caso yo diría que no. ¿Por qué? Porque los perros de servicio, de trabajo, se entrenan de una manera positiva. ¿A qué me refiero? El perro aprende jugando, aprende con sus instintos naturales, los cuales desarrolla más con este entrenamiento. En este caso que tenemos en Transmilenio, el perro que está haciendo la guardia, digámoslo así, se le entrena a que cada vez que ladre es algo positivo. Se le premia, ya sea con pelota, con comida, con diferentes recursos, digámoslo así, siempre está en positivo. Entonces, para mi punto de vista, en este momento, Transmilenio está utilizando la última opción que tiene, ¿sí?, para poder trancar ese flujo de gente que se está entrando sin pagar, con un método muy, muy utilizado alrededor del mundo. Hay fuerzas especiales alrededor del mundo que utilizan estos perros y empresas de seguridad. Como aquí en la W entramos y vimos un perro que está haciendo detección. Yo me siento seguro acá porque sé que no, nada me va a pasar. La gracia es transmitir esa seguridad a Transmilenio. Entonces, yo diría que no es un maltrato, no se está explotando, solo se está sacando instintos naturales que el perro ya tiene y pues nos va a ayudar en esto al futuro.
Que comience entonces la conversación. Natalia dice, don Andrés Camilo, que los perros se entrenan de manera positiva, con juegos, por ejemplo, que ahí no hay maltrato.
Bueno, seguramente en algunos lugares el entrenamiento puede ser así, pero recordemos que no solamente se trata de la fase de entrenamiento, sino desde la misma fase de la concepción del animal. Recordemos que en los lugares donde crían estos animales, que como bien mencionaba Camilo, pues digamos, son animales de alto costo. Digamos, por una parte, está todo el tema de preñar a unas hembras para que tengan las camadas correspondientes. Entiendo que no todos los animales de una camada serían aptos para estos oficios, pero independientemente de si sí o si no, aquí viene todo el asunto, que no es muy diferente también al mercado normal de los animales de compañía, donde se tiene unas hembras que son embarazadas, se les retiran sus crías. Esto es lo más anormal, porque para los lobos la relación siempre de la mamá y los hijos es permanente, nunca se separan los seres humanos por los negocios, digamos, acordes al tema de los perros. Pues lo que hacemos es separarlos de las mamás, y entonces el llevarlos a estos sitios de entrenamiento para trabajar, pues implica toda una vida o una parte de su vida dedicada a estar en estos establecimientos, a no poder, digamos, hacer lo que un perro quiere hacer. O sea, si uno mira a un perro en una casa, cada rato quiere estar durmiendo, ellos quieren estar haciendo las cosas que les interesan. En estos espacios no lo pueden hacer. Y ni qué decir de tantos establecimientos donde vemos el sitio donde supuestamente descansan es realmente deplorable. Conocemos un lugar donde los perros ni se pueden acostar, porque el piso es morado de la cantidad de moscas que hay sobre la defecación de los perros. Digamos, aquí hay unos temas que no implican bienestar animal. Y ni qué decir, por ejemplo, y sería, por ejemplo, una pregunta para Camilo: ¿qué pasa con los perros cuando pierden lo que llaman en la crianza la vida útil, o en estos trabajos la vida útil? Porque sabemos, y muchas fundaciones hemos conocido, que han tenido que rescatar perritos que viven en la calle, que en algún momento fueron utilizados en ese negocio.
¿Cómo le responde esa pregunta, Natalia.
Bueno, tengo ahí dos cositas.
Por favor.
Me gusta que te refieras a lo de los lobos. Tienes en parte mucha razón. Los perros hace 13.000 años no eran parte de nuestras vidas, ¿sí? Yo te haría una pregunta antes de responderte lo que...
¿Por qué
lo
no
que
le responde haces? Primero esa pregunta.
Listo,
y luego se le hace la pregunta a Natalia. Sí.
La mayoría de los casos que hacen los que pie de cría, ya sean empresas de vigilancia, servicios militares, bueno, como se llamen, los primeros 5 meses o 6 meses de vida del perro se la pasan con la mamá, ¿sí? Esto se llama, lo que llamamos nosotros, es una impronta. Durante esos 5 meses, esa impronta, ¿qué es? Los perros pasan por ciertos tests o ciertas pruebas en los cuales van a determinar cuál va a ser su trabajo. No todo perro puede decir, listo, nació para ser defensa controlada, ¿sí? No todos tienen esos límites, digámoslo así, para llegar. Pero esos 5 meses que llegan ahí con la madre estarían pasando pruebas de qué obstáculos, superficies. Tengamos en cuenta que los perros son muy, muy inteligentes, ¿sí? Los primeros 30 días empiezan a entender qué es el pasto, qué es el concreto, los ladrillos, el sonido, ¿sí? Tú estás hablando de un perro que va a trabajar en Transmilenio. El sonido va a ser de buses, gente gritando, hasta gente balacera.
El diésel de Transmilenio.
Correcto. Todo esto está pasando en este. El perro se entrena antes de. No pueden llevar cualquier perro firulais de mi casa que va a llegar a hacer protección, ¿sí? El perro tiene que pasar un entrenamiento muy, muy alto. Ahora, de que veamos el punto de que es un negocio, lamentablemente sí lo es un negocio de la seguridad, es un negocio que, por ejemplo, Estados Unidos invierte billones de billones de billones de dólares anuales para poder tener seguridad. Y lamentablemente, como dije anterior, no hay cultura ahoritica y hemos llegado al último, a la última idea que nos está dando Transmilenio para poder ayudar a nuestra Bogotá, a nuestro país. Empezamos por Transmilenio, ¿sí? Ustedes dicen que es nuevo. El director dijo que era el 2016. Yo he visto perros acá antes de, desde 2013, ¿sí? Se han utilizado en edificios, se han utilizado en muchos lados. Entonces, estamos apenas tocando la puntica de lo que podemos hacer.
¿Qué pregunta le tienes a Natalia?
Yo te diría que para ti, el propósito, estabas hablando de propósito. ¿Cuál es para ti el propósito de la vida de un perro?
Digamos, desde el animalismo tenemos muy claro que los perros, los gatos, las vacas, muchos animales domésticos son fauna introducida, son fauna que nosotros los seres humanos criamos de manera artificial, con lo cual hemos generado un impacto para el planeta y para las demás especies. Ayer salía nada más y nada menos que el informe IPBES, yo nunca lo puedo pronunciar bien, donde se menciona que en las próximas 2 décadas el planeta va a perder 1 millón de especies silvestres, de las que se desarrollaron independientemente del ser humano. Y son varias las causas. La deforestación, una parte de esa deforestación, la más grande, se da por ejemplo, para ganadería. ¿Para qué? Para meter unos animales que nosotros introdujimos. Por ejemplo, el tema de los perros ferales y los gatos ferales es una problemática muy grande, porque como la gente tiene animales de compañía, los reproduce, se desentiende, y esos animales van a parar a veces en abandono o por simplemente omisión de los tenedores, van a parar en ciertos espacios, en ciertas digamos, zonas que todavía son ecosistemas de animales silvestres. Estos animales entran en competencia con los animales silvestres e inclusive se vuelven en cazadores de los animales silvestres. Es decir, tenemos que reconocer que los perros y los gatos son una especie que tenemos que controlar definitivamente. Es decir, por eso los animalistas promovemos la esterilización, porque es que se trata de una especie creada que hemos venido explotando, no solamente en este negocio, de muchas maneras. Si ustedes me dicen cuántos animales de compañía en Colombia están bien, yo les podría decir que es casi que el 0.2 de los animales, porque la mayoría de perros, gatos, de los que sabemos que en algún momento alguien reprodujo y le entregó los cachorros a cualquiera, y ese cualquiera también entonces reprodujo al perro, y así se dio una cadena, digamos, de nacimiento. Muchos de esos animales han parado, por ejemplo, en manos de violadores. Tenemos casos de violadores de animales, tenemos casos de gente que los mutila de las formas más terribles. Hace poco una compañera compañera estaba rescatando una perrita que le cortaron la lengua, cosas como esas. Entonces, digamos, el tema con los perros es que el destino de los perros tiene que ser es llegar al tema de reproducción cero y que más bien los perros ya existentes, esos seres vivos que están en este momento sufriendo en las calles o en quién sabe qué condiciones, sean adoptados. Es decir, ni para utilizar, ni para vender, ni para nada.
Bueno, ahí no entendí muy bien la respuesta. ¿Cuál sería el propósito de un perro?
Ningún animal tiene un propósito específico.
Yo te diría, si
se parte desde, digamos, desde la perspectiva humana, nosotros podemos darle cualquier cantidad de propósitos, pero en términos reales, el propósito de un animal es poder desarrollar una vida y poder desarrollar unas capacidades propias.
Listo. Tú comentabas al principio que hace 13.000 años los lobos, sí, los perros venían de los lobos. ¿Cuál es el propósito de un lobo? Un lobo es mantenerse en vida, ¿verdad? Tiene ciertas reglas, ciertas costumbres que tienen los lobos, digámoslo así. Una de esas es cazar, tener presa, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de que hay perros en la calle, sí, Colombia tiene un problema gigante de perros
callejeros,
digámoslo así, sí. Algo que se tiene que tratar con lo que estás diciendo, estoy completamente de acuerdo, ¿sí? Que un perro se entregue ya operado, que no pueda reproducir, que no lo vean como negocio, lo entiendo. Eso te lo apoyo. Pero lo que pasa es que los perros que se encuentran en la calle se pueden ajustar también para que nos sirvan y tengan un propósito. Todos los perros tienen un propósito. Como lo mencioné antes, los lobos tenían presa, caza, ¿sí? ¿Qué hacen? Los perros de acá de protección y de trabajo se les enseña y se les...
¿Cuál es el propósito de los perros entonces?
Entonces, tienen que tener presa, caza y cobro. Sí, voy a explicar, esa es un poquito más rápido. Presa, ¿qué es la presa? Que el perro se empezó a mover, que vio un conejo, por ejemplo, en los lobos, vio un conejo y lo empezó a perseguir, lo empezó a cazar. Ya es la segunda etapa, ¿sí? Y cobro, ¿qué pasa? El cobro es cuando el perro caza y ya tiene su conejo. En este caso, te lo puedo poner en un perro de la casa. Firulais va, caza la pelota, hace presa con la pelota y cobro te la regresa para que te la vuelvas a tirar. Entonces, poniendo en un punto de que Transmilenio está utilizando estos perros para hacer algo, lo están utilizando de una manera muy natural y enseñándoles con el modo positivo para que ellos obtengan lo que están tratando de hacer, que es frenar a las personas que se están entrando. Ya que estamos hablando de eso, en los portales he visto yo y pasé hoy los que llaman los caniles, donde se ponen los perros, las perreras, ¿sí? Hay un punto que te tengo que dar, que es que en Colombia tenemos que ser un poco más abiertos a la cultura, que se tienen que respetar las cosas. Si hay un código de superintendencia, es para seguirlo, ¿sí? Hoy pasé y de chismoso, porque no tengo nada, ningún acceso ahí, y empecé a ver perro por perro, ¿sí? Los caniles estaban limpios, estaban bien. Llegó la seguridad porque me dijeron, oye, ¿usted qué está haciendo acá? Sí, yo le dije, perdón, me equivoqué. Pero por lo que pude ver, están bien, ¿sí? Obviamente hay empresas de seguridad que nos están siguiendo y esto es un llamado a la superintendencia, que por favor haga sus seguimientos a los perros que están trabajando, ¿sí? Tienen que darles una vida adecuada para que el perro nos pueda ayudar a lo que están tratando de hacer, ¿ok? Entonces, para responder a la pregunta, sí, los perros tienen un propósito, que te lo dije, es presa, caza y cobro. Okay. Teniendo ese propósito, si tenemos a Firulais que está en nuestra cama y lo dejamos todo el día en la cama, el perro se va a morir del aburrimiento. Las necesidades de un animal, en este caso un perro, son muy distintas a las de nosotros. Sí, un perro puede dormir hasta 18 horas diarias, pero también necesita enfocarse mentalmente y físicamente.
Bueno, estás además refiriéndote a perros de determinadas razas que también tristemente el ser humano cruzó de ciertas maneras para generarle ciertas habilidades, en este caso una fuerza, precisamente no son el Firulais de la casa. El Firulais de la casa también fue víctima de otros cruces donde eso, ¿no? Queríamos que el perrito fuera crespito y no sé cómo, con el hociquito no sé cómo. O sea, animales muy diferentes al lobo y lo que hemos hecho es un daño grandísimo a su morfología. Pero pensemos, digamos, en el tema de Transmilenio. Hoy se me acercaba un chico, un muchacho muy joven que es activista, y él siempre ha tenido una crítica muy grande al modelo que significa Transmilenio. Recordemos que es como una especie de joint venture donde el Estado es el que pone, el privado es el más beneficiado, etcétera. Y él, en protesta con Transmilenio, a veces cuando lo usa, no paga. Es su forma de pensar. Yo no estoy justificando ni mucho menos la evasión del pago, pago, pero este muchacho se sube siempre a Transmilenio evitando el pago. Y me contaba que hace un tiempo, porque efectivamente la política esta del uso de perros en Transmilenio no es nueva, pues me contaba que alguna vez lo estaba haciendo y llegó el guarda con el perrito. Y efectivamente el perrito tenía el bozal, pero se abalanzó sobre este muchacho y con las manitos, pues con las garritas, le rasguñó fuertemente los brazos. Obviamente las garritas de un perro pues son más fuertes. Este muchacho fue a medicina legal, está en su proceso de demanda, y esto también sugiere una cosa, y es que, o sea, pensemos, listo, el video que se mostró era en Hora Valle, el del el ejemplo, pero pensemos en Hora Pico, cuando circula tanta gente, cuando precisamente la gente a veces puede estar tan tensionada que se dan ciertas situaciones humanas, nomás pensemos el señor que hoy perdió la vida. Entonces, digamos, aquí lo que puede pasar es que en una situación tan compleja como esa, se mete la persona a colarse, sale la otra persona con el perro, se arma la grande, o sea, pueden agredir al perro, puede haber un accidente a partir, bueno, ni siquiera sería accidente porque aquí se estaría provocando directamente. Va a haber demandas contra el Estado por lesiones hacia personas. También el animal a veces puede llegar a pagar. Pensemos en nomás, si en ese momento no tiene el bozal, cualquier situación así, ¿quién paga? El animal, porque recordemos que a veces cuando un animal muerde a una persona, pues allí puede, digamos, haber una serie de problemas. Y pensemos, los perros no tienen que estar oliendo el diésel de Transmilenio, no tienen que estar, digamos, en todo este caos de un sistema mal planificado. Aquí lo que precisamente tiene que hacer Transmilenio es responder con una seguridad mucho más creativa. A mí me parece que esta medida es poco creativa y que precisamente si Transmilenio generara un buen servicio, pues simplemente el tema de los colados sería mucho menos frecuente, y se trata de cultura ciudadana.
Bueno, el protocolo que tiene Transmilenio y lo que estás diciendo, estoy completamente de acuerdo con eso. Hay dos cosas que tenemos que tener en claro. Hora Pico, portal 170, digámoslo ahí. Sí, es un portal caótico. Nadie se mueve para acá, nadie se mueve para allá. Hay perros de razas grandes, Rottweiler, Belga Malinois, Pastor Alemán, Dutch Shepherd, ¿sí? Diferentes, que pueden hacer controles de masas. Se utilizan en estadios en otros países, ¿ok? ¿Qué pasa? El perro empieza a identificar, y depende del entrenamiento que tenga, empieza a identificar quién está actuando sospechoso, ¿sí? Un perro escolta te detecta quién es el sospechoso antes de que yo lo detecte, porque nuestro movimiento corporal lo deja todo. También nosotros montamos una hormona, ¿sí? Cuando estás nervioso, que los perros lo pueden detectar. Estamos hablando que un perro tiene 50 receptores de olores bajo nosotros, así nos comparamos, nosotros tenemos uno. ¿Sí? Un ejemplo, están cocinando acá en la esquina, el perro más aire, están cocinando pollo, tan. Yo solo voy a oler comida, ¿sí? El sazón. Entonces, teniendo esto en cuenta, Hora Pico, ¿sí? Llegaron miles y miles de bogotanos a entrar a su Transmilenio. El perro puede controlar hasta ciertas masas. Transmilenio tiene que tener en cuenta cuál va a ser el protocolo a seguir, cuántos perros van a estar en cada puerta, ¿sí? Cuál va a ser el manejo del guía canino para poderlo hacer. Por lo que entiendo, lo están manejando con una tradilla o collar y bozal. Lo que decías tú, claro, el perro rasguñó, es su instinto. Pero si me preguntan a mí, yo prefiero que me rasguñe un perro a perder mi vida, ¿sí? Hemos perdido el año pasado 13 personas, ¿sí? Este año ya llevamos 3. ¿Sí? Es cultura que tenemos que crear. ¿Sí?
¿Con perros? ¿Por qué en el metro de Medellín, por ejemplo, no usan perros? ¿Por qué allá sí hay una cultura metro para el ingreso al metro?
Bueno, no voy a decir que la gente de Medellín sea un poco más culta que nosotros, pero ustedes ven la diferencia del proyecto que se hizo en Medellín. ¿Sí? Ustedes tienen una entrada, la cual no es 20, 100 personas detrás mío tratando de meterse a un bus chiquitico, que todo el mundo hasta ha visto letreros que dicen, por favor, en serio, se va a meter, eso está repleto, ¿sí? Los cuales en el metro de Medellín tú vas de X personas en cada vagón, ¿sí? Y Metrocable es otra cosa muy distinta. Metrocable tú vas, creo que son 6 o 8 personas.
No, pero uno podría colarse también en el metro de Medellín. La gente no lo hace porque, pues, se instauró una cultura metro desde hace muchos años.
Exacto.
Sin perro. O sea, usted dice que es que el perro es la última solución. Okay. Es de verdad la última solución, la solución más óptima para crear cultura ciudadana y no colarse en el Transmilenio.
Bueno, realmente yo no soy psicólogo. La que es psicóloga es mi socia, Melanie Garzón. Y estamos hablando del tema anteriormente cuando lo vimos. Y ella me explicaba lo siguiente, que el último, la última timbre que nosotros tenemos aquí en la mente es el miedo, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a actuar bajo miedo. ¿Qué pasa? Nos robaron, uno dice, sí señor, yo voy y le saco toda la plata, ¿sí? Tome aquí, gracias, no me haga daño, ¿sí? Entonces empezamos a buscar algo que nos dé miedo a los bogotanos, ¿sí? En este caso un perro, porque un perro da miedo, ¿sí? Uh-huh. El ciudadano solo tiene una opción, o retroceder.
Perros para causar miedo.
Claro, y es una de las cosas más terribles, que se use a un ser como un perro, que debería más bien promoverse la empatía hacia el perro, más bien para estigmatizarlos. O sea, la cultura del miedo, la cultura aquella de la disuasión, ¿no? Y es increíble cómo esta administración, en muchos aspectos, así como señala el movimiento social desde la Secretaría de Gobierno, y entonces casi que una marcha es un acto terrorista, y tantas cosas así, pues también entonces es como el pretender que la ciudad se organice no a partir de la cultura ciudadana, sino eso, del miedo. Eso es terrible. Y peor, utilizando a un ser vivo, a un ser sintiente, como si fuera un arma prácticamente. Eso es aún lo más perverso. Por otra parte, tú dabas la explicación. Digamos, una cosa son los torniquetes donde hicieron estas pruebas y donde han estado permanentemente, donde, digamos, los colados son muy esporádicos. Los colados, en su mayoría, son aquellas personas que se suben en las estaciones que quedan sobre la calle, que son precisamente las que están arriesgando su vida. Allí muy difícilmente va a estar un perro. O sea, en las estaciones, y es lo que entendemos, allí no va a estar el perro, además que es muy difícil que lo pueda detectar. Creo. Por otra parte, cuando te referías a los nervios, pues precisamente hay gente que le tiene miedo a los perros por X o Y motivo. Y entonces está en una estación de Transmilenio, el perro siente los nervios de esa persona, ¿cuál va a ser la reacción? Es también una situación riesgosa que parece que no se hubiera previsto.
Listo, bueno, aquí hay dos cosas que estás diciendo. El perro puede detectar a alguien que está entrando, si lo ve, eso es un perro perimetral, ¿ok? Creo yo, de mi punto de vista, que Transmilenio tendría que pensar un poco más esta última opción. ¿Por qué? Porque si yo estoy corriendo a tratar de entrar a Transmilenio sin pagar y veo que viene el alimentador o el Transmilenio y veo el perro, mi primera reacción, voy a retroceder. Ahora mi vida queda en riesgo porque estoy en el carril del Transmilenio, ¿sí? En el cual yo estoy diciendo, bueno, o me dejo morder o me espicha el bus. Cualquiera de esas dos. Entonces, Transmilenio sí realmente tiene que pensar más la estrategia como lo va a poner. A lo que va es que toda la gente y alguna gente le tiene miedo al perro. Los guías caninos certificados tienen que atender y tener un buen manejo del canino, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si el perro está ladrando por todo y estoy dejando que mi perro vaya y ataque a todo el mundo, el perro no va a tener ese enfoque que estamos buscando. Hoy mismo vi un video, ¿sí? En la cual una estudiante le está pegando, no sé si ustedes lo vieron.
Ah, no, creo que entonces vi, ¿no? Fue otro donde una se coló la persona, sí, y no, el perro
una estudiante
ni cuenta
se
dio.
Está colando, ¿sí? Llegó la policía, ¿sí? Llega con el perro ya está al lado del guía, no está haciendo nada, y este estudiante es a pegarle al perro, ¿sí? Uh-huh. Yo creo mucho en que si quieres respeto, te lo mereces, ¿sí? O sea, te lo tienes que ganar. Respetemos a los caninos para que los caninos no nos hagan nada a nosotros.
9 y 28, los servicios de seguridad canina deben ser considerados como maltrato animal. Es lo que debatimos esta noche con Andrés Camilo Cabrera, a quien acaban de escuchar, y Natalia Parra, directora de la Plataforma Colombiana por los Animales, Alto. Ya regresa Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Gran Noche W con Inés Gaviria y su nuevo disco, Entre Canciones.
Olvídate me cuesta tanto, olvídate ese mil encantos.
Junto a Carol Márquez, Ilona, Samper, Marbel.
Nadie tiene un pacto con el tiempo.
Alejandro González.
Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás.
29 de mayo, La Casa en el Aire, con el apoyo de Aguardiente Néctar y Ron Santa Fe. Inés Gaviria y sus amigos, una noche muy, Muy W.
Aunque fui yo quien decidió que ya no más. Y no me cansé de...
Víctimas o victimarios. Niños en la criminalidad.
Desde los 3 empecé a robar. La primera vez que maté fue a los 15 años.
Conozca cómo algunas bandas delincuenciales vinculan a menores de edad a sus prácticas delictivas en Medellín. Encuentre el especial completo en wradio.com.co. Con Air Europa, vuela desde Bogotá y Medellín a Madrid, directo sin escalas, a bordo del Dreamliner 787. Mejor presurización para mayor descanso y con planes Wi-Fi para estar siempre conectado. Air Europa, cada detalle cuenta. Escucha la W y podrás ganar tiquetes de ida y regreso a Madrid. W Radio, más piel, más viajes, más W. Barack Obama en Colombia. No te lo pierdas en EXMA 2019. Para los que son prácticos, los que no quieren perderse nada y quieren cambiarlo todo, traemos EXMA Light Category, boletas de 500 mil pesos. Esta es la oportunidad para asistir al evento W con Barack Obama. Informes tu boleta y además obtén un 25% de descuento pagando con tarjeta Visa. Compra ya tu boleta. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo.
Los aretes que le faltan a la luna.
Le trae una serenata para mamá.
Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín.
No se la pierda. Solo por W Radio y wradio.com.co.
Ahora W Radio por DirecTV. Sintonícela en el canal de audio 993. W Radio por DirecTV. Más piel. Más W.
Señor locutor, por favor, diga usted qué hora es.
En Colombia, 9:31 p.m.
Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor.
Al aire, Partida W con Juan Pablo Barrientos.
¿Los servicios de seguridad canina deben ser considerados como maltrato animal? Natalia le escribe @hijogil1 con el numeral Partida W y le dice: ay, Natalia, el entrenamiento de perros y animales para guardia, guía de ciegos, compañía, búsqueda de elementos, deporte, etcétera, es menos traumática que el entrenamiento que se da a humanos para modelar, ser reinas de belleza, maquillarse, adelgazar, etcétera. ¿Qué le dice a este oyente?
Claro que hay efectivamente muchas formas donde los seres humanos nos maltratamos a nosotros mismos. La persona de hecho no está nombrando otras formas de entrenamiento muchísimo más crueles, inclusive dentro de la esclavitud moderna, porque la esclavitud todavía no se ha acabado de abolir. Eso no quiere decir que si los seres humanos seguimos todavía, vulnerando a algunos otros de nuestra especie, no podamos pensar en dejar de utilizar a las demás especies para fines nuestros. Entonces, pues, le puedo decir que conocemos muchísimos animales que han sido entrenados de una manera, negativa, donde han sufrido, generado toda una serie de traumas, y pues la persona menciona los animales guías,
¿Eso también maltrata animal o no?
Depende cómo se enfoque también. Hay animalitos que generan tal empatía con la persona que carece de una habilidad que pueden, convertirse en una ayuda, casi que en una relación simbiótica. Que ese sería de los casos quizás excepcionales. Pero ya para, temas de seguridad, es que ya nomás hay que ver cómo muchos animales ni siquiera detectan cierto tipo de sustancias y eso que están entrenados. Por ejemplo, les voy a comentar algunos casos que hemos conocido, donde en el lugar tienen a los perritos, seguramente ya están agotados del olfato, lo que sea, no hay condiciones de bienestar, y no se dan cuenta del ingreso de ciertas sustancias, y lo hemos sabido, y de ciertas artefactos explosivos. Entonces no es una garantía real que se puedan ingresar cierto tipo de alimentos, y por otra parte también está la detección de las personas. Pensemos un poquito en la tecnología, y es que, pues... digamos, dentro de la protección animal siempre tenemos que estar echando mano a esas nuevas ideas de los seres humanos, ya que somos pues tan inteligentes los seres humanos. Y, por ejemplo, ya hay una tecnología de la detección facial. En China, en el metro mismo y en espacios muy concurridos, para detectar personas que son contraventores o inclusive personas que ya tienen problemas legales fuertes, pues utilizan pues dentro de las cámaras ya todo este tema de la detección facial, y Colombia no estaría lejana porque cada vez de hecho es una forma menos costosa. De hecho, esa es otra de las cosas que le criticamos a Transmilenio ahorita. ¿Cuánto le debe estar costando a Transmilenio invertir en el, digamos, en el canino adicional al guarda? Porque claro, y me gustaría, por ejemplo, preguntarte eso, Camilo, y es ¿cuánto cuesta para alguien que quiere contratar la seguridad, el ser humano o quien va a cuidar el establecimiento, los pagos y todos sus temas laborales, y cuánto cuesta con el dúo, ¿no? Con el canino al lado, con el guía? Eso por un lado. Y se me olvidó, qué pena, lo que les iba a decir. Ah, bueno, sí, con esto de la detección facial, pues que existen nuevas tecnologías que nos permiten, digamos, hallar más fácilmente a las personas sin tener que depender de la misma susceptibilidad de un animal. O sea, los mismos animales a veces pueden ser cambiantes, pueden, digamos, depender de ciertos factores que nos pueden conducir al error. Y lo que también le peleamos a Transmilenio entonces es que invierte en estos caninos, cuando esperábamos una noticia de Transmilenio en materia de animales, pero no era esta, y era que por fin respondan por todos esos perritos que han atropellado los buses del sistema, que han tenido que asumir las fundaciones los pagos veterinarios, y Transmilenio sigue callado.
¿Tienen
y
una
nada
cifra
que
de cuántos perros han sido atropellados?
No tendría una cifra pero exacta, pero conozco varios casos, inclusive tenemos uno muy cercano con la Fundación Tepa, donde uno de los perritos atropellados murió, el otro quedó muy grave. La Fundación Tepa viene costeando todo el tema, y la respuesta de Transmilenio es que los perritos deberían ir con correa, y eran perritos de la calle, ¿cómo van a llevar correa?
Okay. Ahí le hicieron una pregunta, Andrés Camilo. ¿Cuánto cuesta tener uno de estos perros, o cuánto le cuesta a una empresa contratar uno de estos perros?
Dependiendo del contrato que estés manejando, pero normalmente vienen guías que hacen trabajos por 4 horas con cada perro. Si estamos haciendo una seguridad de 24 horas, pues estamos hablando de varios perros y varios guías, ¿sí? Puede variar el contrato desde 5 millones a 7 millones o hasta más, ¿sí? Es una inversión, pero mensuales. También, sí, pero también costoso. Quiero por perro, ¿sí? Pero también quiero que veas el punto de qué tanto se puede lograr con un perro.
O sea, gana más un perro, podría ganar más por el perro que por el vigilante. Porque
el perro y el guía, la empresa estaría cobrando alrededor de 5 a 7 millones.
¿Y al guía le pagan el salario mínimo?
Probablemente un poquito más.
800, un millón.
Exacto.
El perro 4 millones más o menos, o lo que se invierte en el perro, ¿no?
Correcto. Bueno, ahora, mirándolo desde un punto de qué se puede lograr con un perro, ¿sí? Si tú miras países europeos, norteamericanos, el estado de Nueva York tiene más de 280 caninos listos para entrar en acción. ¿A qué me refiero? Perros doble propósito, de los cuales detectan y, perdón, son de protección. No vayamos tan lejos, Brasil es un país que está generando ahorita... En casos militares y policiales, un avance tremendo, porque los perros ya van, como en Estados Unidos, en camioneta, listos para actuar. Y tú ves los videos de entrenamiento de ellos, sale el canino siempre está al lado, ¿sí? ¿Qué hace la gente? Apenas ve el canino, manos arriba, déjenme que me hagan el search, que me revisen.
Aquí o le disparan está. Al perro.
Bueno, no. En este caso, si ya llega a dispararse, y no vayamos tan lejos, en la época de Pablo Escobar acá no mataban perros porque detectaban droga, uh-huh. ¿Sí? ¿Qué era el problema ahí? Que estaban haciendo un buen trabajo. Entonces, sí podemos utilizar la tecnología, porque ahora en Estados Unidos cada perro, o sea, si tú ofendes a un perro policial, es como si le pegaras a un policía, ¿sí? Si nosotros tenemos la misma cultura acá, defender a nuestros perros, ¿sí? por favor, no tendríamos ningún problema de que nos estén asesinando perros porque detectaron droga, porque cogió una bomba entrando a un centro comercial. Ahí tú también mencionabas que hay perros que no detectan, ¿sí? La superintendencia debería chequear, o sea, debería hacer un rechequeo, un chequeo mensual de estos perros. En Estados Unidos se hacen 3 meses, ¿sí? Y se coge perro por perro, por un código que ellos tienen, y dice, el perro está en buen estado, está detectando, no está haciendo esto, no está haciendo otro, y si no lo está haciendo, lo mandan a reentrenar. Okay. Este reentrenamiento lo tiene que tener en cuenta Transmilenio en este momento, porque si no lo va a hacer, de aquí a mañana vamos a tener un problema de perros mordiendo a todo el mundo.
Bueno, yo creo que los seres humanos tenemos nuestros propios conflictos. Pensemos eso, en nuestras guerras, pensemos en toda clase de situaciones, digamos, donde puede haber enfrentamiento entre los seres humanos. Los animales no tienen que ser partícipes de eso. El utilizar a los animales como armas o como disuasores o como detectores, pues simplemente se sale de cualquier lógica de especie. Y es que los animales no están para servirnos. Los seres humanos tenemos toda una serie de posibilidades, insisto, tecnológicas para poder reemplazar estos usos y no continuar con esa cadena de explotación. O sea, hay que reconocerlo. Hay una explotación por el mero hecho de conducir un animal para hacer algo que en ese preciso instante no puede querer. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué pasa con los perros que pierden su vida útil? Hace un tiempo conocíamos, y esto fue, digamos, una situación más o menos superada con la policía. Recordemos que los perros de carabineros, por ejemplo, son activos del Estado, y más en la época donde todavía los animales en el Código Civil eran entendidos como cosas. Entonces, una vez, como cualquier bien del Estado, se depreciaba el perro, es decir, cuando ya no tenía las capacidades olfativas y digamos, las capacidades de un perro joven, pues, ¿qué pasaba? Tocaba darle de baja, y eso significaba entonces que tenían que sacrificar los perros. Era realmente absurdo. Entonces policía comenzó a cambiar esta política. Fue, por supuesto, una apuesta legal muy grande, donde crearon entonces un albergue para los perritos pues viejitos, una especie como de hogar geriátrico, el cual les cuesta, por supuesto, pero también crearon la figura para que el cuidador, el guía, pudiera quedarse con el animalito, o también convocatorias para entregarlos en adopción. Eso es una mejora de alguna forma, pero conocemos, insisto, que algunos perritos de estas empresas privadas de seguridad que venden el paquete bastante costoso cuando le enciman el perro, pues definitivamente cuando ya el animalito no les sirve, pues ¿qué hacen? Lo sacrifican, lo dejan en la calle. Esto no es bienestar animal.
Perros que también tienen enemigos, por ejemplo, la historia de Sombra, la perra que puso en jaque a los narcos colombianos, y los narcos ofrecían $70,000 por la cabeza de Sombra. Le tuvieron que poner hasta escolta, tengo entendido. Dice Natalia algo, dijo Natalia algo interesante, los animales no están para servirnos. ¿Usted cree que sí están para servirnos?
Claro que sí, y vamos a empezar por algo que me llega mucho al corazón, ¿sí? Perros de servicio. ¿Qué son perros de servicio? Ustedes ven niños con problemas, adultos con problemas, ¿sí? ¿Quién es el único animal? O como dice el dicho, ¿cuál es el mejor amigo del hombre? Tú lo debes saber.
Pues sí, el perro.
Bueno, listo.
El hombre no es el mejor amigo del perro.
Bueno, en ese caso toca mirar cuál es el hombre, ¿no? Pero entonces, teniendo en cuenta eso, perros de servicio nos ayudan a gente con problemas físicos, mentales, que nos llevan a tener a una persona con un perro que aman, ¿sí? Y van a tener una vida muchísimo mejor. Hablemos de perros de servicio, que son los perros de trabajo. Si yo te digo que acá en Colombia, ¿sí?, el ejército, el INPEC, la policía, se ha salvado millones de veces gracias a un canino, tú no me lo crees. En los campos de petroleros, la seguridad privada contrata perros para detección de minas, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando uno tiene un perro que le salva la vida de uno, tú empiezas a admirar más el perro y a respetarlo más, ¿sí? Cuando tú tienes un perro escolta, yo tengo dos, ¿sí?, tú empiezas a tener respetos hacia ellos y ya empiezas a entender más cómo manejarlos. Cuando un guía entra a hacer este curso de guía canino, tiene que empezar a respetar al perro y entenderlo. O sea, lo que tú decías antes, sí, un perro puede ser un arma, pero depende de los guías cómo lo manejen, ¿ok?
Para lo de Transmilenio es un arma.
Técnicamente, si no la superintendencia, si no hace un protocolo de seguridad para chequear estos caninos mensual o trimestral o como lo quieran hacer, esto puede terminar en un caos muy, muy grande.
Bueno, tú mencionas el tema de la amistad y pues es cuando viene la cuestión, ¿la amistad es un servicio? O sea, una cosa es la relación simbiótica que se puede dar entre un humano y un perro, o inclusive en algunos casos un gato, donde hay una colaboración mutua y casi que surge por antonomasia, y precisamente personas que tienen problemas y de pronto generan un grado de empatía con el animalito, pues perfecto. Pero aquí lo grave es que los sigamos utilizando para seguridad, es lo que estamos cuestionando. Miren, hay un uso, por ejemplo, con los perritos, que de hecho me encantaría aquí hacerle la anotación a un carabinero que es maravilloso, y él se llama César Gutiérrez, y a él se le ocurrió una cosa muy bonita que comenzó a implementar Carabineros, y es que, por ejemplo, los perritos que tienen allá, que ya es un hecho, ahí están, o sea, eso no se va a desmontar por mucho tiempo, esos perritos fueron entrenados con olores de diferentes animales silvestres para poder detectar fauna que se está traficando. Esa es, digamos, una ayuda que los perritos, eso sí, pues con indulgencia humana, prestan a otras especies para que no las trafiquen. Digamos que todo, claro, tiene sus límites, sus matices, lo que sea, pero está muy claro que para seguridad hay otras formas, y pues el negocio a costa de los perros de seguridad está más que claro. No más hay que ver los perros de la Presidencia de la República, cómo los meten en unos guacales, en una camioneta con un suncho amarrado, se los bajan por la 26, en cualquier momento se cae en uno de esos guacales, se hace un accidente y llegan además a un sitio en unos, digamos, en un deplorable estado.
En 3 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral, la W, numeral 529.
Tú mencionabas ahí algo muy, muy interesante, que si yo debería pagar por mi amistad, ¿sí? ¿Qué hace un perro en una casa?
Bueno, no tanto lo de pagar, no sé, o sea, obviamente si tú tienes un animal tienes que responsabilizarte de tenerlo bien, y eso te implica un gasto.
O tú ves, digámoslo así, de que un perro que está haciendo su trabajo en Transmilenio debería de pagar su comida, o sea, así es como lo ves, o sea, estoy trabajando para pagar mi comida.
No, pues es perverso precisamente utilizar un animal, porque lo hemos oído en muchos espacios, donde dicen, es que el animal está trabajando y en esa medida se está ganando la comida y la dormida. O sea, nosotros los seres humanos podemos hacer transacciones de ese estilo, por eso nos inventamos el factor trabajo en economía, por ejemplo.
Te voy a poner
pero es muy diferente.
Un ejemplo más claro, cuando tú llegas a la casa, Firulais, ¿qué es lo que primero hace? Llega a la puerta, se emociona, te saluda, ¿sí? Tú le dices, ay, muy buen perrito. Entras, te duchas, haces lo que quieras, sales, ¿verdad? Sacas a tu perrito, entras, le das la comida, ¿sí? Ese perro es un perro que no va a llegar a una vejez feliz. No le estoy diciendo que hablo con los animales y le pregunto, oye, ¿tú estás feliz trabajando en Transmilenio? No, eso es imposible, ¿sí? Pero si vamos a la naturaleza, que son los lobos, lo que te mencioné al principio, presa, caza y cobro, ¿sí? Es lo que el perro haría para vivir.
O sea, ¿el perro de Transmilenio más feliz que Firulais?
En teoría sí, porque está haciendo su naturaleza.
¿Qué opina Natalia?
La naturaleza de un perro, tristemente por este moldeamiento que le hicimos los seres humanos, es absolutamente dependiente de nosotros. Por eso es que, de hecho, ya no podemos deshacernos, digamos, del daño que hicimos, y por eso hay que resarcirlo. Los perros, miren, uno puede estar en una finca, y esto yo creo que todo el mundo me la puede corroborar, una finca de 5 hectáreas, y hay 7 perros. Los 7 perros están en el metro cuadrado en que uno está. Porque dentro de todo este proceso histórico que han tenido, se volvieron no solamente dependientes del ser humano en términos de comida, dormida, sino también afectiva. Y eso es lo que menos vemos en estos espacios. El hecho de que un animal esté con una trabilla, que esté embozalado, pensemos no más a veces en el calor que generan este tipo de bozales, así así sean los de canasta, que si se quiso acostar, entonces no, porque tiene que estar en guardia, entonces párese, mijo. Todo ese tipo de cosas están contrarias a su naturaleza, o sea, la naturaleza real de los perros, y ahí sí se distanciaron un poquito los lobos, tristemente, es que son absolutamente dependientes, y agrego esa palabra, del cariño humano.
Bueno, ahí yo quiero poner ahí dos punticos.
¿Sí? Ya para terminar, porque en 30 segundos abrimos las líneas.
Instintos naturales. ¿Cuál es el instinto natural de un perro? Presa, caza, cobro. Vuelvo a lo mismo, ¿sí? Porque entonces es un instinto natural. Yo tengo a Firulais en la casa, no es un perro que se esté ejercitando. Dos, si tengo a un perro en un apartamento, pero le estoy dando lo que necesita, acuérdate que las necesidades de un perro a un humano son muy diferentes. El perro puede estar feliz con tal que lo trabaje mentalmente, físicamente, y le esté estimulando siempre para crecer. ¿Sí?
Bueno, ¿cómo es casa cobro?
Presa casa cobro.
Se la tenemos que estimular a costa además de la dignidad humana, porque además pensemos, a la gente que atacarían los perritos en Transmilenio o en estos establecimientos, también se les está afectando la dignidad en la medida que se les pone un animal para que los ataquen.
9:50, abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Miguel, en Cúcuta, buenas noches, tome partido.
Juan Pablo, Juan Víctor, muy buenas noches.
Víctor, ¿Víctor?
¿Aló?
Sí, señor. ¿Aló? ¿Con quién hablo?
Con Miguel.
Miguel, adelante, lo escuchamos.
Lo de Transmilenio me parece un error porque las personas que no pagan el Transmilenio, además de ladrones del Estado, pues son personas inteligentes que saben que no le pueden quitar el bozal y tirarle ese animal encima, porque si lo harían, entonces Transmilenio se mete en un lío legal.
Laura, en Pasto, buenas noches, tome partido.
Hola, buenas noches. En este caso estoy del lado que opina que los animales no nos sirven, son parte de nuestra familia, yo tengo dos gatos y los adoro, no los utilizaría jamás como armas. Pienso que no se puede estigmatizar a un canino de raza fuerte, todo lo contrario, concuerdo con Natalia en que debemos buscar que estos animales sean como más hacia la parte humana.
Sebastián, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, estoy en completo acuerdo con Natalia cuando dice que se refuerzan estigmas sociales bastante negativos para los perros, los cuales los animalistas han intentado borrar durante mucho tiempo. Y aparte, ¿qué tan bueno es que un animal produzca miedo si alguien está colgando de una puerta? ¿Cómo puede reaccionar?
Pedro, en Tunja, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches. Mire, quisiera hacer un comentario. Yo soy etólogo animal, en especial etólogo de caninos. Veo con tristeza el comentario que hace este señor. Una cosa es el perro ancestral de presa caza. Otra cosa es el perro doméstico que manejamos hoy en día. Yo pregunto, un perro que lo enseñan a atacar 10 o 15 veces al día, ¿no se le desencadena un proceso hormonal en el cual domina la adrenalina en el que el perro ataca simplemente por salvarse?
Gracias, don Pedro. Ahí queda la pregunta. Don Ángel, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Bueno, me gustaría partir de una cosa. Nosotros nos acostumbramos a apropiarnos todo y absolutamente todo la naturaleza, porque creemos que tenemos el poder o el dinero. Él defendía algo de los perros en las casas. Eso es tener un esclavo de compañía.
Alejandro, en Piedecuesta, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches, tomo partido. Es lo siguiente, de acuerdo a lo que dice el anterior señor, realmente tener un perro en estas condiciones para este apoyo en las áreas de metrolínea es un error.
Juliet, en Barranquilla, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, un placer saludarlos. Bueno, mi pregunta es la siguiente, si van a invertir tantos millones en la seguridad canina que comentan, ¿por qué mejor no invierten ese dinero en arreglar las puertas, en arreglar la seguridad? Yo me pregunto.
Se cayó.
En su seguridad, ¿por qué mejor no invierten esos dineros en cerrar las puertas, en poner un sistema de seguridad más seguro para evitar los colados?
Gracias, Juliet. Fabián, en Santa Sofía, Boyacá. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Creo que los perritos no son porcelanas como para tenerlas guardadas. Los perritos requieren también un espacio y un servicio para brindar a la comunidad.
Nicolás, en Bogotá. Buenas noches. Tome partido. Numeral 529.
Buenas noches. Lo que pasa es que si no nos educamos porque nos enseñamos a violentar todos, nos falta un poco de educación y respetar y aplicar las leyes. Porque es que hay el caso. Todo el mundo quiere violentar las leyes y la justicia no camina. Y todos nos volvemos irrespetables. Si vemos un policía, lo tratamos mal. ¿No ve? Ahí están las consecuencias. Entonces, ¿qué hacemos?
Diego, en Mosquera, buenas noches. Tome partido.
Opino que no es ningún irrespeto a los animales, no maltrato, que trabajan en Transmilenio. No maltrato cuando les ponen ropa en las casas y los trasquilan. Gracias.
Gracias a usted, don Diego. Jorge, en Cota, buenas noches. Tome partido.
Buenas noches. Mira, es muy sencillo. Yo creo que como seres humanos nos hemos acostumbrado a darle un toque como muy humanista a los animales.
Lástima que no le bajó al radio. Queríamos escucharlo. Vamos con Erika en Caldas. Buenas noches. Tome partido.
Buenas noches. Efectivamente, estamos a favor de los animales y no podemos permitir que vivir en la cosificación de las demás formas de vida. El Transmilenio capta muy buenos recursos y Bogotá es la capital del país, por lo tanto debe invertir en un sistema de alta tecnología para evitar el colado de Transmilenio y de esa manera evitar otro tipo de problemas, en este caso con los perros.
Hernán, en Soledad, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches. Sí, me parece que los perros son muy útiles para nuestro trabajo. Incluso yo trabajo en seguridad y son muy útiles. Pero una preguntita para el señor que es la siguiente. Esos perros que son antinarcóticos, ¿qué tan cierto es que los vuelven adictos para el trabajo? Gracias.
Enseguida le responde don Andrés. Eduardo en Fusagasugá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, quiero decirles a todos que realmente no es el problema de los perros o el problema de los colados. Esa es una cacería de brujas. La cuestión es que no nos distraigamos y que por favor que nos resuelvan el problema del metro. Es una distracción total.
Andrés en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, pienso que los colados en Transmilenio les hizo falta rejo en la casa, les hizo falta corrección y el perro es una muy buena opción y como decía un oyente anteriormente, los perros no son porcelanas para tenerlos en la casa.
Gracias a todos por escuchar Partida W. Andrés, Camilo, Cabrera, me encantó tenerlo en el programa. Los perros antinarcóticos, entonces, ¿los vuelven adictos al trabajo? Le preguntaba al oyente.
No, ese es un mito y el módulo o cómo se entrenan es completamente diferente.
Gracias por estar en Partida W. Dale. Natalia Parra, como siempre, un placer tenerla aquí en Partida W defendiendo los animales. Muchas
como
gracias.
Siempre un placer para mí estar acá.
A todos, gracias por escucharnos. Y mañana de 9 a 10 de la noche, como todos los días, de lunes a jueves, no se pierda otro debate aquí en el Sistema W Radio. En Partida W, el debate en la radio. Gracias por acompañarnos.
Noche W con Inés Gaviria y su nuevo disco, Entre Canciones.
Olvídate, me cuesta tanto. Olvídate, sin mí le encanto.
Junto a Carol Márquez, Ilona, Samper, Marvel.
Nadie tiene un pacto con el tiempo.
Y Alejandro González.
Pero recuerda, nadie es perfecto.
29 de mayo, La Casa en el Aire, con el apoyo de Aguardiente Néctar y Ron Santa Fe. Inés Gaviria y sus amigos, una noche muy, muy W.
Aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé.
¿Víctimas o victimarios? Niños en la criminalidad.
Desde los 13 empecé a robar, desde la primera vez que maté fue a los 15 años.
Conozca cómo algunas bandas delincuenciales vinculan a menores de edad a sus prácticas delictivas en Medellín. Encuentre el especial completo en wradio.com.co. Con Air Europa vuela desde Bogotá y Medellín a Madrid directo sin escalas a bordo del Dreamliner 787. Mejor presurización para mayor descanso y con planes Wi-Fi para estar siempre conectado. Air Europa, cada detalle cuenta. Escucha la W y podrás ganar tiquetes de ida y regreso a Madrid. W Radio, más piel, más viajes, más W. Este sábado, en Salsa con Estilo.
Ya estoy cansado de cantar.
Salsa colombiana.